Poniéndonos cómodos, estamos en la butaca de piel, la que trae Rafa Caunedo cada semana para darnos recomendaciones literarias. En principio la butaca era tuya, ahora ya nos estamos haciendo fuertes y de momento Begoña y yo tenemos que poner el culo en la butaca.
Aquí,
sí,
quepamos o no.
Nos
apretaditos, calentitos, aunque el tema sea la primavera.
No os acostumbréis, que ya a ver si os dejo.
Rafael Caunedo, escritor, profesor de escritura creativa, coordinador de clubes de lectura y actividades varias y
recomendador de libros.
Hay un poco de todo. Rafael Caunedo, el rescate. Aquí estamos.
Recomendador.
A traer libros que puede que necesitan ser rescatados o algunos que necesitan ser publicitados porque son estupendos y son de actualidad.
Lo hemos dicho que no necesariamente, que es más, lo raro es que traigas novedades, pero eso sí, todas las recomendaciones son siempre acertadas y siempre tienen un hilo conductor que, como decía Isabel, hoy es la primavera.
La primavera.
¿Pero es la primavera de estación o la primavera así también alegóricamente?
Uy, yo creo que va a ser la primavera chunga, se quiere decir.
¿La primavera chunga? ¿Cuál es esa?
No, vamos a ver.
La de las alergias.
No, asociamos la primavera a las flores, al campo y tal. Y bueno,
hombre, y a la juventud.
Y la juventud, y al amor. Y bueno, en fin. Bueno, he traído un poco de todo, pero no es la primavera estacional. Es un poco la primavera del renacimiento, del cambio, la transformación.
Te has puesto filosófico, te has puesto místico, ¿eh? Profundo.
Y bueno, siempre me achacáis que sean cosas un poco tristes. No es que sean tristes, es que, bueno...
No, que tú eres profundo.
Hay un poco de esto en la vida y hay que sacarlo.
Yo creo que está preparando el terreno.
Sí, sí.
Me está dando la sensación.
Hay un poco de todo. Pero venga, vamos a empezar. Vamos a empezar por un libro que además voy a confesar que no he terminado todavía, que estoy en ello, que es en el proceso.
¿Pero cuánto llevas?
Llevo bastante.
¿Medio libro, por ejemplo?
Por ahí, más o menos.
Vale, bueno, pues te dejamos
Y como me está gustando mucho y me está entreteniendo y me estoy riendo...
Te ha traído Rodri un café porque te estabas quedando dormido.
Sí, sí.
Es que es tarde, pero...
Y que joder, como quema. Sí.
Hombre, recién hecho.
Bueno, entonces, mientras va a sonar una música de leño... luego os hablo de un libro que se llama Los Asquerosos. Y así
la
me
primera
da
en la frente.
A vale. Tomar el café.
Los Asquerosos. Menos mal que el tema era la primavera. Estamos Quique Viso y yo agitando la melena con esta canción.
Aquí con Rosendo. Bueno, leño, pero Rosendo.
Rosendo se merece
temazo,
todo.
Temazo. Te perdono temazo. Lo de Los Asquerosos.
Por Rosendo, ¿eh?
Oye, se llama Los Asquerosos, pero de verdad, darle
hemos
darle
tenido,
una oportunidad.
Hemos tenido hace un momento a Gus, que tenían una obra de este fin de semana, que se llama Los Hijos de Puta, joder. Y tú ahora Los Asquerosos.
Pues asquerosos.
Estamos como queremos.
Pues mira, Los Asquerosos lo ha escrito Santiago Lorenzo y lo publica Black Books. Lo sacó, nada, si es que hace muy poquito. Está en las mesas de novedades actualmente. Yo, la verdad es que me lo compré el otro día y estoy enganchadísimo.
¿De qué va?
Pues mira, cuenta la historia de Manuel. Manuel es un tipo joven con ganas de irse de la casa de sus padres en un barrio normal. Pero bueno, sigue solamente trabajos precarios, con sueldos de miseria, y se va, por fin, cuando consigue algo, y se va a un mini piso, pero mini piso, con un casero muy de capullo. Y un día, cuando va a salir de su portal, en pleno centro de Madrid, pues hay una manifestación que no tiene ni la más remota idea de qué va la manifestación. El caso es que cuando va a salir, un antidisturbios le mete en el portal y ahí ocurre algo. eso que le va, eso que va a ocurrir en las 10 primeras páginas.
Hombre, un antidisturbio.
Ah, no digo nada.
No creo que se líen.
Ah.
Begoña.
El caso es que le va a cambiar la vida.
Hay que generar una tensión dramática. Claro. Ya, no lo leemos.
Le va a cambiar la vida de tal manera que tiene que salir huyendo. Y conoce una nueva manera de vivir, por eso la canción del Elio.
Ah.
Y se va a una... Se tiene que ir obligado, porque tiene que huir, y tiene que aislarse en una aldea abandonada, en una casa abandonada, ocupar una casa abandonada. Y sobrevive, según veis en la...
Comiendo bayas del bosque.
Pues un poco de eso, pero luego tiene que sobrevive con la colección austral que encuentra en la casa.
Que esas están en todas las casas. En el cole la había.
Exacto. Y luego con las bolsas del Lidl que le trae su tío.
Oye, me encanta el argumento.
Oye, sí, porque además es muy de andar por casa, ¿no? Es... Que te reconoces los elementos.
Buenísimo, me estoy riendo mucho. Está
ay,
muy,
pues
sí.
Esa sí me la voy a leer
mucho.
Oye, otra cosa, Rafa, porque tú haces las recomendaciones, pero ¿a ti quién te hace esas recomendaciones? ¿Quién te recomendó este libro, por ejemplo? ¿O te pasas por un sitio, lo ves en la estantería de novedades y lo pillas?
Hay veces que acepto recomendaciones o me envían libros porque me conocen mis gustos. Ayer en el Día del Padre me regalaron, de hecho. Pero lo normal es que yo vaya a las bibliotecas, a las librerías, las patee, no solo las mesas de novedades, sino las...
Cogido la contraportada y ya pone lo que no me querías contar.
Bueno, pero deja que los oyentes lleguen a la mesa
si
de
si tú quieres
novedades.
Guardar el secreto, no voy a ser yo quien lo desvele,
lo que
pero
quiero.
Que sepas que en la sinopsis
además,
es lo primero que cuenta.
No, pero te voy a decir una cosa, Begoña. A mí no me gusta nada leer la sinopsis de los libros antes de empezar a leerlos. Por lo menos me gusta empezar. Y a lo mejor, cuando llevo un tiempo, si me noto desubicada, voy a leer la sinopsis
sí.
para ubicarme. Pero no me gusta nada empezar por la sinopsis.
Bueno, hombre, de todas maneras que...
Hombre, es inevitable que quieras saber un poco de qué va. Aquí nosotros tenemos a Rafa, pero si tú pasas por una librería y te llama la atención el título o te algo, pues normalmente echas
ya, pero a mí
de...
si me regalan un libro, que nunca lo cambio,
hombre, no.
porque me lo voy a leer
si
igualmente.
Si te lo regalan, no, pero si
ejemplo,
te metes en una librería y te apetece comprarte algo, pues quieres saber el
pues
el
yo tampoco
tono, ¿no?
te creas que leo mucho la sinopsis. Depende, o si no tengo ni idea, pero si es un autor, por ejemplo, que me gusta, que ya he leído y tal, es que prefiero empezar a leer a ciegas.
Pues yo, si te digo la verdad, me fío mucho. Vamos, me fío. Elijo libros en base, muchos de ellos, a esa primera impresión que me genera la sinopsis. Yo necesito leerlos, saber un poco en qué, de qué va, la ambientación y tal. Bueno, esto que cuenta la sinopsis de Los Asquerosos, en realidad ocurre en las, ya te digo, las 10 primeras páginas. Porque luego cuenta la vida de Manuel en esta aldea en la que vive con lo mínimo y se da cuenta de que pues bueno, llevaba una vida de esclavo, que estaba totalmente abducido por la vida.
Me lo voy a comprar hoy, fíjate. Pues, bueno, mañana ya, porque ahora no hay tiendas.
Ya verás, te va a gustar. Y estaba abducido por el horario del trabajo, por los jefes capullos, porque...
O sea, que se vive mejor siendo un fugitivo, prácticamente, o un asceta.
A ver, no lo quieras ver así. Simplemente el tío, como dice Santiago Lorenzo, que le he escuchado le he leído en una entrevista, dice que al tío, dice, vivir en la soledad es una... Porque habla así, dice, es una putada. No follas, no tienes amigo, pasas hambre, estás todo el día tú
canino.
Solo con tus reflexiones. Es una putada, lo cuenta así. Dice, pero a este tío, refiriéndose a Manuel, a este tío le renta. Entonces ha descubierto una manera de vivir que le satisface, en la que no tiene deudas, no tiene hipotecas, no tiene alquileres.
No tiene conflictos sentimentales.
Entonces dice, le renta. Dice, mucha gente, lo que ocurre o que nos ocurre a muchos es que no sabemos vivir solos. Y nos tienen un poco cogidos, nos tienen un poco... Lo que él vende es que nos tienen
hombre,
un poco
somos
cogidos.
Somos animales gregarios, teóricamente, ¿no?
Bueno, pero que nos tienen un poco obligados a...
Sí, si la expresión que te viene a la cabeza nos viene a todos, cogidos.
Cogiditos.
Y abducidos porque tenemos que vivir de una determinada
claro.
manera que se supone que es la que nos da la felicidad y
eso
no necesariamente es así.
Si no tienes un coche no sé qué, si no tienes esto es que eres un pringado.
Si te van creando necesidades además y te frustra el no poder alcanzar esas necesidades.
Entonces
y este se da cuenta de que no lo necesita.
Entonces este hombre con su colección de Austral y sus cosas de... El tío le renta.
Me encanta lo de la colección de Austral.
Sí. Bueno, y...
¿Podría ser eso un... ¿Cómo se llamaba aquello que era lo del el Reader's... ¿cómo era?
El
Reader's Digest. ¿No te acuerdas que había como unas revistas que eran americanas
sí,
que luego llegaron a España traducidas que eran como un extracto de artículos así de revistas científicas y tal, que eran... una chapuza, pero las tenían en muchos sitios, en muchas salas de espera lo había.
Pues nada, Este hombre se conforma con muy poco y es así. Es,
Los asquerosos es el título del libro, el autor es Santiago Lorenzo.
Sí, señor.
Y has dicho...
Pero déjame
¿la editorial?
Que la editorial sí. Es Blackie Books, pero fijaros, este tío siempre coge una idea... Bueno, Santiago Lorenzo, perdona por...
Coge, ¿la de este tío?
No,
¿eh?
Coge una idea y muy original, porque el libro anterior es que a uno del grapo, y además la sinopsis es así, a uno del grapo le toca la primitiva.
Oye, no he leído nada de Santiago Lorenzo, pero me está suscitando
promete, promete.
Pero como no puede renovar el carnet de identidad, no puede cobrar la lotería. Entonces se genera toda una historia, el libro se llama Los Millones, también en Blackie Books, y es estupendo. Así que yo, bueno...
Esta me apetece mucho,
pues
fíjate.
Darle, bueno, yo...
Sí, no, ya está, comprado.
Los asquerosos. Bueno, vamos
siguiente
a ver.
Recomendación de la noche a cargo de Rafa Caunedo.
Ya puedes decir
oye,
lo que quieras que te lo perdono.
Oye, ¿porque el tema del libro anterior era la primavera?
Eso digo yo.
Porque
florece el hombre.
Porque el hombre se da cuenta de que puede...
Porque se lo estaba leyendo. Le ha gustado y
ha
dicho, esto
calzador.
Lo meto yo, no vaya a ser que no haya otra oportunidad.
No, y porque descubre que puede empezar a vivir... Puede brotar en otro campo diferente.
Qué bien hilado. Vale. El segundo, ¿qué tiene que
hablaba,
ver con la primavera?
Por eso hablaba del sentido metafórico de la primavera. Bueno, el segundo, que se titula El inicio de la primavera, lo escribe una escritora a la que yo descubrí leyendo La librería, que luego lo llevó Isabel Coixet al cine y tal, y que escribe con una dulzura que es maravillosa. Luego vamos a hablar. Y para ambientarlo... Vamos a poner una música muy sugerente que se llama Moscow Nights y lo canta Harmonious Whale. Bueno, corre el mes de marzo del año 1913.
No estaba yo ahí.
Ay, no estaba, no. Nos pilla un poco a trasmano. Y encima es en Moscú.
Uy, menos. No he estado yo ahí, que tampoco.
Pues nada, el invierno en Moscú, en el año 1913, la época de la prerrevolución, y ahí hay un impresor que se llama Frank, que es inglés, que cuando vuelve a su casa, de repente se da cuenta que su esposa y sus hijos ya no están. Y hay una carta de su mujer en la que dice, mira, Frank, yo me voy. Lo siento, pero ahí te quedas.
Me voy a por tabaco.
Entonces, el caso es que a los hijos los abandona en una estación, con lo cual tiene que empezar una nueva vida sin su mujer, a la que amaba y que se ha ido sin saber por qué, con sus tres hijos y, en fin, con una serie de personajes que hay por ahí pululando. Y a lo que se suma una mujer que se llama Lisa, que entra en su vida simplemente para cuidar a sus hijos y en la cual pues empieza a...
A ver algo más, a fijarse, una cuidadora.
Empieza a ver una primavera emocional. Bueno, entonces, es una historia muy chula, muy bonita, contada por Penélope Fitzgerald, que tiene una manera de escribir del que yo siempre, bueno, incluso La librería lo llevé al club de lectura, lo pongo de ejemplo para aquellos que quieran empezar a escribir y no sepan lo que es una atmósfera, de cómo crear escenarios, de cómo crear un lugar donde se va a desarrollar una escena que a la vez aporte algo a la escena. Tú, cuando estás leyendo a esta mujer, estás en el Moscú de 1913 y lo vives y lo sientes porque ambienta de maravilla y describe fenomenal. Describir no es decir las cosas que hay en una habitación.
Es meterte en
es
esa
meterte
habitación.
En esa historia. Es como de Velázquez pintaba el aire. Pues esto igual. Tienes la sensación de que con los olores, las sensaciones, los sonidos, todo es envolvente y tú estás ahí metido. Entonces, bueno, hay una serie de personajes que, bueno, hay por ahí un contable, hay un estudiante, y se crea un, bueno, un conjunto de personajes, todos muy brillantes, y se crea unas situaciones que la verdad que crean una historia muy chula en un ambiente, pues ya como he dicho antes, de revolucionario, donde hay censura, hay política, policía política, corrupción, todo muy, muy sugerente, con una prosa que, bueno, engancha, y además lo publica Impedimenta. Es un libro que es del año 88, o sea, tampoco ha pasado tanto, y Impedimenta lo sacó en el 2011. Uh-huh. Impedimenta es una editorial que tengo especial devoción porque hace un poco lo que hago yo aquí, rescata libros que o pasaron desapercibidos en España o ni siquiera salieron. Y Penélope Fitzgerald, a mí, cuando leí la librería, pensé, todo lo que venga de esta mujer, me lo voy
me
a leer.
Gustar.
Así que yo lo recomiendo con fervor.
El inicio de la primavera, su título, sí. Editorial Impedimenta, sí. Penélope Fitzgerald, la autora.
Sí, señora.
Tomo nota.
Y esta era la segunda.
La segunda.
¿La tercera?
Vamos muy rápido. Venga, este es El deshielo. También en la primavera es normal que hable del deshielo. Para ambientarlo voy a poner una música que no tiene absolutamente nada que ver, pero como
pero
el otro,
que
día,
me gustaba y
como
me
el otro
gana.
Día fui al concierto y me encantó, lo vamos a poner porque ahora os explico la razón. Es chulísimo. Bueno, antes de hablar del libro, dejarme hablar de este grupo, del Chunda Chunda. Se llama, el grupo es un grupo alemán, se llama Meute. El otro día estuve en la Sala Bat el sábado, aquí en Madrid. Por cierto, que tiene una programación estupenda la Sala Bat. Bueno, estos son 8 o 10 alemanes que solo...
8 o 10, no lo conté.
No los conté. Estaban ahí en el escenario, se movían mucho.
Pues llenaron todo el escenario.
Bueno, no... ¿Escucháis la música, no?
Sí.
No tienen apoyo electrónico, es solo elementos de música, de instrumentos acústicos. Son dos cajas de batería pequeñitas, que una marimba, un bombo, que es el Chunda Chunda del fondo, y lo demás es la banda de viento metal, no hay más.
Oye, pues te puedes hacer con ellos la ruta al bacalao,
tú,
¿eh?
No te puedes ni imaginar el
a mí
buen,
me gustan, ¿eh?
El juego
rollo.
Que dan.
Se están recorriendo. Eran músicos callejeros. Alguien les echó el ojo y ahora están de gira por el mundo.
Suena bien, ¿eh?
Son la bomba. Y muy, muy divertidos. Bueno, hablando de Meute, lo dejamos atrás y vamos a hablar de una escritora belga que se llama Lise Speed, que con 26 años creo que tenía, sacó una novela que se llamó El deshielo. Y mira por dónde su primera novela se convierte en éxito. Vamos a ver, cuenta la historia de un poblacho, porque es un poblacho que se llama Bonnemer en Bélgica, que no sé si existe. Es un pueblo tan pequeñito que en el año 88, en la novela, vamos, solo nacen 3 niños. Son los 3 protagonistas de aquí. Que claro, lógicamente, solo habiendo 3 niños, pues a lo largo de su infancia y de su adolescencia
se
pues,
encuentran entre ellos,
están
claro.
abocados a ser amigos. Bueno, entonces este grupo de amigos pues tienen ahí su curiosidad sexual, van madurando, van creciendo y desarrollan una especie de juego que es un juego terrorífico y que se les va de las manos. Y entonces la historia es la de la chica, porque son 2 chicos y una chica, la chica que se llama Eva, después de 3 años, ya cuando ya es mujer adulta y tal, de 13 años, vuelve al pueblo para recordar un poco lo que ocurrió aquel verano infausto y, bueno, aquel época terrible, no digo verano, perdón. en la que, bueno, este juego les iba a marcar por siempre. ¿Os acordáis de Twin Peaks?
Sí, claro. Laura Palmer.
Pues exacto, de Laura Palmer, de ese rollo que todo el mundo era como sospechoso, todo el mundo...
Hombre, a mí esto me gusta mucho. Esto se ha empleado en otras novelas, sé por dónde vas, igual que la serie, y es un pequeño, sí, un lugar pequeño...
Y todos tienen algo que ocultar.
Eso a mí, argumentalmente, ya me engancha. Pues, o sea, que dices, tampoco es que tengan que ser grandes secretos, pero sí ese ambiente costumbrista, ¿verdad? De... Sí.
Aquí lo que te ocurre es que te entran muy poquitas ganas de conocer Bonnevere.
Este pueblo, bórralo cuanto más lejos...
del mapa, el nombre será ficticio, entonces.
Yo creo que sí, pero bueno, es un relato crudo, hay mucha maldad, hasta qué punto la adolescencia puede ser despiadada. Yo creo que es un pueblo lleno de secretos con sus miserias y no es un libro especialmente bonito de leer en el sentido de que no vas a ver flores y capullitos de flores.
Ahora que hablábamos de primavera, pues yo me vas a perdonar, Rafa, pero con lo que me estás contando yo ya tengo bastante miseria en mi vida ahora mismo como para leerme la de otros. No,
pues
no,
yo sí, a mí no me atrae apetece. El deshielo, y la autora has dicho que se llama Lize Spit. No sabemos si estamos pronunciando bien su nombre,
pero bueno, cómo no se va a quejar,
lo españolizamos rápido y ya está con su segunda novela y está haciendo una película. Es lo que tiene tener éxito así de golpe, y con 20, no llega a 30, pues ya empieza a ser traducida y ha tenido bastante tirón.
Bueno, te diría que la música sí me gusta.
La música es estupenda.
Meute, ¿no? Se llamaban los alemanes.
Meute. Allá donde van, lo llenan. Yo, la verdad es que no los conocía, ¿eh? Y cuando los descubrí, dije, bueno, pues esto es en directo, tiene que ser la bomba. Y no,
y no te han defraudado, como no nos defraudan tus recomendaciones literarias, y te queda tiempo para otra.
Venga, una muy rápida, de John Fante, que tenía muchas ganas además. Es un libro que se llama Espera Primavera. Y vamos a dedicarle un poquito de una canción muy cachonda, que se llama Wackadoo One Step, de Eric Jemsa. Que me estoy riendo mientras la escucho.
Qué vida interior tienes, ¿eh?
Tengo mucha vida interior, porque es que la música es muy alegre, da ganas de moverte, y lo que cuenta John Fante en Espera a la Primavera, Bandini, que así se titula el libro, hombre, muy alegre no es.
No me sorprende.
No, ni a mí.
¿Verdad?
Pero los oyentes habituales de esta sección yo creo que ya tampoco se sorprenderán. Quiero porque decir, ¿cómo te gusta a ti la tortura interna en los personajes y el sufrimiento? Y...
No va de eso, no va de sufrimiento, aunque lo hay, pero...
A ver, ¿de qué va? Espera y ya juzgamos, a ver de qué va.
No, es la época de los años posteriores a la Gran Depresión Americana, una familia de origen italiano... En lo que dijo es que si todo fuera bonito y de repente le toca la lotería, pues acaba la...
No, les pasaría como al del grapo, que no podría renovar el carné y no podría cobrar. Viniendo de ti la recomendación literaria, pues claro.
Hay que meterles en un poco de problema. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar una madre... bueno, el protagonista se llama Sbevo Bandini, ¿vale? Sbevo. Y la madre es una mujer pues de la época, muy beata, muy beatucona, con una sumisión absoluta al varón... muy al rollo latino, al rollo italiano, de la mamma, pero que en realidad es el marido el que manda. Si fuera un marido normal, pero es un marido que tiene problemas laborables porque no entiende el curro y luego encima le pega a la garrafa. Con lo cual, el niño vive en un ambiente de un puñetero desajuste. A eso ocurre también que una viuda... con dinero, pues se cruza por la vida del marido y, bueno, en fin.
Pues se lleva una joyita también.
Se lleva una joya, sí.
Lo mismo les da una alegría a los otros.
Pero eso es lo de menos. El caso es que el hombre dice, jala, yo me voy, y se queda, pues, Sbevo solo. Y el hombre, que es el invierno, está siempre deseando que llegue la primavera. Es su obsesión, que llegue la primavera. Bueno, de John Fante tengo que reivindicarlo aquí porque no tuvo el reconocimiento en su momento que se merecía. Y solo fue a raíz de una entrevista que hicieron a Bukowski, que dijo, bueno, pues Bukowski, como
sí,
era el realismo sucio, que él fue como el precursor, dijo, oye, pero si es que esto, en realidad yo, mi referente es John Fante. Y a partir de ahí, pues empezaron a venderse los libros de John Fante, y se descubrió que verdaderamente el tío tiene una manera de escribir, pues bueno, que de un nivelón que podría haber hecho carrera hasta...
¿De qué año es el libro? ¿O sabes más o menos de qué época? O sea, te quiero decir si era la referencia para Bukowski, que tampoco es novedad este.
Pues sinceramente no lo tengo en mis notas, no tengo ni idea y no me he traído tampoco el libro. Así que si
espérate,
lo
que
buscáis,
Google,
pues fenomenal. Pero vamos, debe ser los 50, me arriesgo, por ahí. Bueno. El caso es que, bueno, es como un antecedente, se le ha etiquetado ya así, del realismo sucio americano. Para mí es un análisis perfecto, y cuando digo perfecto de la pobreza, de ese orgullo.
Fecha de publicación original, 1938.
Joder. John Fante nació en 1909 y murió en 1983.
Pues mira,
y el libro en concreto este, el de Espera la primavera, Bandini, se publicó la primera vez en 1938.
Pues nada.
Y él también era de una familia italiana.
Él es de familia italiana. Sí, en realidad esto es Bandini escribió varios libros sobre
Bandini. Lo retrata un poco su propia infancia.
Sí,
además, con el marco de su infancia.
Su alter ego, como dicen así los pedantes. Bueno, y como digo, es un análisis psicológico de la pobreza, con el orgullo herido, con mostrando todas esas carencias, pero que hace que seas una lectura intensa, que una sinceridad que sale de las páginas, ¿no? Hurga en las profundidades de la psicología humana, y a mí eso siempre, si hay calidad, siempre me parece que merece la pena leerlo para conocernos un poquito más. También aquí hay que destacar el peso abrumador de la religión católica, que, en fin, es como una losa para la familia. De verdad, leerlo, es chulísimo.
Espera a la primavera, Bandini, John Fante, lo ha publicado Anagrama.
En Anagrama, sí.
Vale, pues Rafa Caunedo, hasta aquí tus recomendaciones literarias de hoy. Sí. Nos despedimos de ti, despedimos el programa de ti hasta la semana que viene. Sí. Y la música de fondo, que es una elección tuya para despedir el programa.
Ay, este hombre, es que este yo le... Mira, le quiero. A Sergio Makarov le quiero.
Y hombre, se hace querer.
Sí, y como es de amor y es la primavera y todo es de color de rosa, vamos a cerrar con él, que es maravilloso.
Aquí, ponemos la guindita al pastel de hoy.
Y a todo, porque mira la hora que es.
Sí, sí.
Por eso estoy siempre aquí amándote. Y si me dices que me quieres, yo ya estoy tan complacido y satisfecho. ¿Qué más me da que el universo se vaya a desintegrar? Que las estrellas no titilen nunca más. Que el mundo entero se pierda en la inmensidad. Este momento no va a desaparecer. Quedará el recuerdo de las noches de placer. Como una llama encendida en el altar de la memoria para siempre. ¿Qué más me da? Que un agujero negro nos quiera tragar. Empezaremos otra vez a navegar hacia la luz partiendo de la oscuridad. Si me preguntas qué es lo que quisiera ser en la siguiente encarnación, yo no lo sé. Pero te digo, me conformo con estar en una orilla cerca tuyo. ¿Qué más me da? Tu amor es el sentido de esta sinrazón. Cuando te abrazo oigo latir tu corazón y me abandono a la dulzura de tu piel. Nos deslizamos.